dedicar este rato a este ordenamiento político del sexo. Ya comprendéis que el título es clave en el sentido de que trata de romper la barrera entre vida privada y vida pública, que es uno de los sostenes principales del poder y en especial del régimen que actualmente padecemos. Se trata de que lo más íntimo, como suele decir la literatura y los medios, eso del sexo, lo más perteneciente a la vida de cada uno y cada una, aparece aquí, por el contrario, como una cuestión pública. De ahí lo del tratamiento político. De manera que espero que en esto me sigáis. Romper la división privado-público por medio de tomar la cosa más íntima de todas, al parecer, por lo menos según se vende, y ver la importancia del mismo y el tratamiento que desde abajo, por parte de los que no somos el poder, puede tener esa misma cuestión. El ataque es contra el enemigo público número uno, que una vez piensa un poco más frívolamente que si será el automóvil personal, que si será la televisión, la red informática universal, cualquiera de estos procedimientos, armas, que el régimen que padecemos emplea contra nosotros. Pero en verdad, el enemigo público número uno es el individuo mismo. Soy yo, en cuanto persona real, dotada de mi nombre propio. De forma que es esta creencia en la propiedad, libertad de cada uno para hacer lo que quiera, esta fe en que cada uno sabe lo que quiere, a dónde va, qué es lo que vota, qué es lo que compra, lo que fundamenta la democracia desarrollada, que es ese régimen que actualmente padecemos. Se fundamenta en esta fe en el individuo, del cual están hechas después, naturalmente, las mayorías que la democracia trata de hacer pasar como equivalentes de todos, imponiendo esta mentira entre las principales, y la formación de masas a la que se dedican los medios con la televisión a la cabeza, masas a las cuales, en contra de lo que os hayan podido decir, no están hechas de otra cosa más que de individuos contados, número de almas de las poblaciones, es decir, lo contrario de aquello a lo que podríamos aludir como gente, como pueblo, que es incontable, que no tiene individuos, que no tiene unidades y por ello tampoco número de almas. Comprendéis bien, pues, cómo el individuo en ese sentido es el fundamento de todas las instituciones fundamentales de este régimen. Llamo democracia desarrollada, estado de bienestar, como queráis, pero que lo conocéis de sobra bien porque es el que padecéis en vuestras carnes todos los días. Todos los otros regímenes, que muchas veces demasiado os recuerdan, no solo los tratadistas de política, sino los medios de formación de masa. Podéis haber avisado. Tengo que repetir. No, por los preguntas de atrás sobre todo. ¿No habéis oído atrás? Resumiendo. Con el ordenamiento político del sexo quiere decir conversión en cuestión pública de algo que pasa y se los vende como lo esencialmente privado, eso del sexo. El ataque es, por tanto, contra el individuo, y el individuo es el fundamento del régimen que padecemos, democracia desarrollada o como se llame. La fe en que cada uno sabe lo que quiere, lo que hace consigo mismo, a dónde va, por tanto, qué es lo que vota, qué es lo que compra. en ese sentido, como decía, que el enemigo público número uno es el individuo. O sea, yo mismo no en cuanto yo, porque yo no es nadie, yo es cualquiera, cualquiera que dice yo, y esa es una libertad de ver que no se le puede negar a nadie bajo ningún poder, porque el lenguaje no es del poder, el lenguaje es de veras popular, no es de nadie, porque es para cualquiera, no yo en cuanto cualquiera que dice yo, sino yo en cuanto doctor Agustinito García, por ejemplo, o cualquier otro fulano tal, yo constituido como ente real. Ese es el enemigo público número uno. Es contra él, contra el que estamos hablando. Para entender bien cómo el sexo se mete en esta cuestión, tengo que también brevemente recordaros cómo se ha ido constituyendo esta idea tan famosa y tan dominante en esta sociedad de bienestar como nunca. Esa palabra sexo empezó designando ya entre los antiguos simplemente la separación de los dos sexos. No tenía otro sentido durante muchos siglos. Sexo quería decir los dos sexos, el hecho de que hubiera hombres y mujeres. Los sexos, que apenas tengo entre paréntesis que recordaros, que son esencialmente asimétricos desde el principio de la historia. Es decir, que hay un sexo dominante de los señores y un sexo dominado de las mujeres. Y es esta división con la que la historia misma comienza la que está en el fundamento de esa división a la que se llamaban los latinos mismos sexo. Sexo, separación. Después, como la separación en dos sexos, era evidente ya desde los antiguos mismos. Las teorías en torno a eso del amor tuvieron que desarrollarse planteándose el fundamento de esta misma división. Os recuerdo sobre todo al personaje Aristófanes en el diálogo de Platón, que muchos de vosotros conoceréis, el simposio o banquete. La teoría de Aristófanes, del personaje de Aristófanes en ese diálogo, de que lo que pasa es que al principio éramos uno, es decir, que los individuos eran dobles, macho y hembra juntos en uno, y que después sobrevino con la subida al poder de Zeus la separación, la escisión en dos, y que por eso desde entonces para acá estamos condenados por medio de eso del amor a juntarnos el uno con la otra y a reconstituir la unidad del mundo. Esta es una teoría característica, a lo largo de los siglos se han repetido otras más o menos parecidas, pero esta es bastante trágica, afortunada y sirva como único ejemplo. Eso era el principio, la división en sexos y el arreglo de juntarse dos en uno, partiendo de que es que éramos dos. Mucho más tarde, ya muy cerca de nuestro siglo, empezó entre algunos literatos a llamarse sexo a las mujeres. Las mujeres eran, sobre todo en francés, le sexe. Le sexe quería decir, sin más, el femenino, las mujeres. Y más tarde todavía, sexo a la vida quería decir eso, con lo que obtienen los oídos y los ojos a todas horas. Es decir, sexo en el sentido de la sexualidad, un supuesto impulso sexual y todo eso. Así de moderno es. Y este desarrollo corresponde con el desarrollo pleno del régimen político que padecemos, no en vano. Convenía pues recordar esto. Este sexo, sexualidad, como se quiere decir, que hoy nos domina, se ha desarrollado como contraposición con el desarrollo del amor mayúsculo, es decir, de la plena idealización del amor, como viniendo a ser aquello que no era el amor, no era el amor verdadero, no era el amor con mayúscula, el único, eterno, consagrado. Hacer lo mismo mismo que con el amor, pero sin el amor era la definición de sexo. Así se estableció este maldito concepto que hoy padecemos. Aquí la separación ya no es entre hombres y mujeres, es entre amor y sexo. Es una reproducción de la misma separación en otro nivel bien distinto. Hay que decir que antes de que se llegara ya prácticamente en nuestro siglo a desarrollar el sexo como opuesto del amor, había precedentes. Ya los abuelos anarquistas sabían muy bien cómo era la relación entre matrimonio y prostitución, y sabían bien que uno sostenía al otro. De manera que antes de desarrollarse de una manera más abstracta, como amor frente a sexo, sexo frente a amor, por supuesto, se había desarrollado, y los rebeldes lo reconocían muy bien, en la forma de matrimonio y prostitución. Supuestamente lo contrario de uno del otro, y por tanto sosteniéndose el uno al otro. Los abuelos revolucionarios decían que sin la prostitución el matrimonio era insostenible y que por tanto maldecir de lo uno era maldecir de lo otro indisolublemente. Esto es lo que más en abstracto se desarrolla como división entre amor y sexo. Hay un paralelo, algo más antiguo, pero no tanto. El desarrollo de ideas de nuestro mundo. Y no es extraño que me detenga tanto en las ideas, porque las ideas son el arma por excelencia del poder con la que se nos domina. La manera que quien crea que por un lado está el tratar de ideas, por otro lado es la praxis, como decían los viejos marxistas, y la práctica se está equivocando porque quiere. Quien combate las ideas combate el poder directamente. Por eso es por lo que me estoy ocupando y seguiré un rato ocupándome de las ideas como esta de amor y de sexo. Poco antes se había desarrollado simplemente el cuerpo. El cuerpo es una cosa bastante moderna. Cuando empiezan nuestras literaturas apenas está inventándose. Y se inventa de una manera paralela por contraposición al invento, algo anterior del alma. Sin haberse inventado el alma, era imposible que surgiera esa cosa de la idea del cuerpo por la que estamos sustancialmente dominados. Si inventa el alma se inventa naturalmente empezando por ser el alma de los muertos, las ánimas de los difuntos, que son la primera alma. Y este origen en el cementerio es ominoso, es un acuerdo de todo lo que podría ser la noción de alma. La primera alma es la de los muertos, y esta alma de los muertos se extiende a los vivos, y en la noción de alma misma está por tanto encerrada a la muerte, la condena a muerte, la condena al futuro. Por contraposición con esta idea de tanto éxito y tan evidente, para completar la obsesión, hubo que desarrollarse la noción de cuerpo. La noción de cuerpo, que es la que se presentaba como algo evidentemente sometido a, contrapuesto a, al alma, que a veces podía entrar en conflicto. Bueno, los deseos físicos, las cualquier tontería del cuerpo, como contrapuesto a las almas, a las instancias superiores. Pero que aparte de la guerra posible, incluso la palabra guerra con la intención de que al mismo tiempo que os acordáis de la guerra entre cuerpos, no os acordáis de la guerra entre los dos sexos de que hablaba al principio. Porque evidentemente la analogía es bastante clara. Aparte de la guerra estaba la venta, la posesión, mucho más importante todavía que la guerra. Se trata de que el cuerpo es mío. Desde el momento en que el cuerpo se inventa, el cuerpo es mío y la vida es mía. Y entonces nos podemos encontrar con esta cosa cuyo asco es de los principales sentimientos que me están moviendo aquí. Nos podemos encontrar con aquellos o aquellas principalmente de algunas feministas que son capaces de proclamar mi cuerpo es mío y luego poner lo que me da la gana. Esta es la iniciación más perfecta de la cárcel, del sometimiento a la relación jurídica de posesión. Hasta tal punto, la persona está establecida que el cuerpo no tiene ya otro sentido que mi posesión, es mi cuerpo. que a muchachos entrevistados en televisión hace mucho tiempo al pasar por delante de ellos, de los que se dedican a la ruleta rusa, es decir, a jugarse la vida por el movimiento del revólver de cierto número de agujeros para girar, pasar el revólver de mano en mano y ver a quién le toca caer con los sesos así parados aquí delante. Un juego que en este caso estaba sostenido por una mafia más o menos secreta de apuestas y apostadores en torno a estos sacrificados, que el entrevistador tuvo por lo menos la gente de preguntarles y los ratos, los días, las temporadas que no jugáis a la ruleta rusa para ir a la que os invitáis. Preguntaba a la gente de la gente y decía, ¿matáis también? ¿Habéis matado? Entonces, como ellos inmediatamente saltaron, enunciando el axioma mismo de la democracia, que de ninguna manera no matamos, porque mi vida es mía y puedo hacer con ella lo que quiera, pero la vida de los otros es diferente. Mi vida es mía. Lo mismo que mi cuerpo es mío. Estas son las fórmulas de la esclavitud dominante que os estoy aquí enunciando. Todo sentimiento, todo respeto de lo desconocido, aquello que venía del estado de baja, de las almas. Aquel maratón nos ha mencionado al cuerpo como cadáver. Todo aquello está perdido, se ha olvidado. Desde el momento en que queda convertido en una posesión de mi vida. Todo lo que pudiera ver de arrebatador, sagrado, desconocido, en lo de la vida, en lo del cuerpo. Todo aquello de lo desconocido queda arruinado desde el momento en que se somete a la relación de propiedad. Tengo que hacer un intermedio para recordaros que a todo esto se presenta una intervención del invento que ligamos sobre todo con el nombre del padre Freud, el invento de psicoanálisis. El psicoanálisis surgía con una vocación decidida, era justamente la de disolver el alma, como dice el término. Psicoanálisis no quiere decir otra cosa que esa disolución del alma. Es decir, descubrimiento de su contradicción y de su falsía. Este elemento del psicoanálisis, una y otra vez, me he esforzado en presentarlo como una acción política. El psicoanálisis es entendido en una acción política. Esto lo he venido haciendo, por ejemplo, en una de las charlas que podemos tener los martes, alternativamente en el cuartel inmediato de Zamora, que como algunos de vosotros sabréis, tenemos el uso inmediato en una de sus salas desde hace año y medio, mientras en otra de las salas el poder se dedica a hacer obras para el futuro y para los posibles colegios universitarios de Zamora o cualquier otro tipo de. Nosotros tenemos entre tanto año y medio venimos usando para diferentes cosas una de las salas y en las tertulias políticas que allí se hacen, digamos, tertulias de política de la que hacen los políticos, que hacen la política, que hacen los políticos, que está claro. Me he esforzado una y otra vez en presentar el psicoanálisis como es, como lo que es, como una actividad política. La disolución del alma, en lo cual me sentí bastante bien, si recordáis lo que era el enemigo público número uno y el fundamento de todo el poder que parece. A ver, tengo que recordaros que este Estado, su desarrollo sucesivo, ha procedido rápidamente a asimilar el psicoanálisis, convirtiéndolo, por el contrario, no en ninguna disolución del alma, sino en un procedimiento de reintegración. De reintegración y por tanto de readaptación a la sociedad que uno va con el otro. O sea, justamente de revés. No os asombre porque la historia permite en muchos casos una palabra que dice disolución venga a convertirse en reintegración por obra de la asimilación por parte de la sociedad. Esto es paradójico,
primera vista, pero amplio. Bueno, dejando el psicoanálisis y la posible disolución del alma, que querría decir liberación del otro, liberación de lo que no es el alma, liberación, por tanto, de algo que podría ser de verdad vida, y liberación del pueblo, que no quiere individuos, de la gente, que de verdad puede vivir. Dejándolo nada más que así insinuado, tengo que volverme ahora a preguntar cómo hay que entender no demasiado mal este tema que aquí nos reúne esta noche, sobre el sexo, amor, amor, sexo, que ya no tenemos palabra, ya no tenemos palabra para designar. La palabra sexo está sometida desde el principio, como ha venido escrito. Y la palabra amor, aunque tiene más tradición y es más popular, la verdad es que la mayor parte de las veces se emplea de tal manera que se la puede considerar también esclavizada. El acto sexo, lo que no es ni uno ni otro, esa, ese sentimiento, esa cosa, a la que no puedo designar con palabra ninguna, porque ya están narrando que no tengamos palabra disponible, es simplemente eso con lo que está banda de buenos pelones los hemos encontrado y que no sabemos en verdad qué hacer con ellos y qué es el hermano la que nos mueve principalmente por lo quiera. Esa que nos mueve de verdad, aunque el movimiento vaya para generalmente a las vías más descarriadas, pero que nos mueve, nos hace de verdad sentir, nos hace de verdad vivir, o nos podría hacer vivir y sentir si pudiéramos, si no fuéramos quienes somos, fulanito, tal y manganito adecuado, nos podría hacer vivir y sentir, y que tiene toda su gracia, lo mismo que la gente, el pueblo mismo, tiene toda su gracia en que no sabemos lo que es, en que es de verdad desconocido, en que no tiene por ni números ni nombre. Esa es su gracia y ese es su contrapoder. Porque el poder, obviamente dicho, el de arriba, está por el contrario fundado en el saber, empezando por el saber del futuro. De tal forma que nunca puede suceder nada que no esté sucedido, nunca se puede hacer nada que no esté hecho. Por tanto, el contrapoder tiene que tener su fuerza y su gracia, aunque no se sabe, no se sabe, ni se cuenta, está ahí. Bueno, yo mismo, la verdad, que la medida que no es un planito de tal, pues también no se sabe quién soy. No sabe quién soy, y ahí está justamente mi gracia, lo mismo que la de las otras cosas. La aspiración del psicoanálisis a que me ha dado empieza por convertir a su no en algo sabio. La palabra que no tiene en su nacimiento, la negación, y la negación de letra, una negación viva, hay un mundo en el sitio donde ya no sé. Hay que separar cuidadosamente no solo la conciencia, sino la subconsciencia, que de una manera un poco crucial familiar, todos estos años he estado tratando de definir, de limitar, para que no se confunda con lo no consciente de Dios. La negación estaba viva, pero queda presa, y entonces ya lo inconsciente se convierte en una cosa de lo que los psiquiatras y las malas individuos pueden hablar tranquilamente y hasta decir, lógico ya, mi inconsciente. Cuando está claro que eso justamente era el sitio donde yo dejaba de ser yo, fulano y tal, y por tanto nunca eso es inconsciente, podría ser mío. Pero eso da una medida del grado de falsificación a que puede llegar la asimilación de las cosas. Esa ha sido una de las perdiciones de la labor política que podría haber sido la del psicoanálisis. precisamente porque sexo-horror, y eso no sabemos cómo se llama, es esa cosa que viene de abajo, que no dominamos, que nos mueve, que nos domina, que no sabemos lo que no tiene límites, que no se puede contar. Precisamente por eso el poder de nuestro propio miedo nos obliga a saberlo, saberlo ferozmente, y saberlo por todos los procedimientos. Saber, por ejemplo, cuándo hay que llamarlo amor, lo cual quiere decir formación de pareja, sometimiento a las instituciones, etcétera, y cuándo no, y cuándo hay que llamarlo sexo, que es otra cosa que no es amor. Pero de las dos, os quiero recordar un poco entre paréntesis que la una y la otra son los grandes sostenes del poder. Una y otra falsificación. Lo mismo que andar en el cielo de matrimonio y prostitución. Eso del amor de veras, que hay que casarse a la gente en forma pareja, no tengo que explicaros la importancia social que tiene. Nunca se ha tirado más arroz a las cabezas de los novios que en el estado de bienestar. Nunca. Esta institución ha estado más triunfante en contra de las proclamaciones. Y en cuanto a la importancia política de la otra, de lo que se llama sexo, apenas tengo que deciros nada. Es el sostén de algunas de las industrias más poderosas de las que nos dominan. El cultivo de eso otro, que se llama sexo y que completa la labor de dominación del amor. No hace falta mucho insistir en ello. Claro está que contra ellos, contra poder, estaría justamente toda nuestra fuerza en el no saberlo, en ese amor sexo que no sabemos cómo se llama, esa cosa con la que estos modos pero no nos hemos encontrado y con la que nunca hemos sabido qué hacer. En eso debía estar la fuente de la razón y de la acción que se levantara contra el poder. En eso. Precisamente por eso muchas veces la queja de las mujeres, ellas deberían ser como le llamaban el sexo y donde eso debía tener, por tanto, una presencia más viva, tal vez más cercana a la piel. Deberían participar en esta rebelión que nace de ahí, del amor sexo que no sé cómo se llama, y despertar por su propia fuerza la razón que destruye las ideas, que destruye por tanto al poder, que solamente se puede fundamentar sobre ideas. Volvamos a los dos sexos. El primer sentido de la palabra. La guerra de los dos sexos es de toda la historia. Apenas, por ejemplo, en la visión que nos da el Génesis, en uno de los datos que nos da San Juan Pablo II, apenas se han dado cuenta, han tomado conciencia de que estaban desnudos, como se nos dice. Este es el momento de intromisión, de saber. En aquellos no saben que antes era su vida, era su paraíso. Apenas se han dado cuenta de que están desnudos. Y por tanto, la conciencia que se ha metido entre ellos, en un momento empieza no solo a separarse, una especie de acción, una división del trabajo que el propio Jehová desencarga enseguida. Tú a esperar, a ganar con todo tu frente, tú a parir hijos para el cielo, para el cielo, y te mucho más tarde el hombre. Después de todo es para los hijos, para el cielo, que es el futuro siempre promete. Y el enfrentamiento consiguiente. El enfrentamiento consiguiente. Así que la guerra es coextensiva, contemporánea con la historia. Pero es importante fijarnos en la forma en que esa guerra entre los dos sexos ha venido a tomar en este régimen que padecemos, que es el único, porque de él están todos los demás, lo vuelvo a recordar, no se engañen, recordando las dictaduras en terceros mundos, este es el régimen que está en el estado de bienestar. En ese estado de bienestar, la guerra de los sexos ha tomado una forma que todos conocéis, pero quiero presentarlas. Las mujeres han llegado al extremo de su sometimiento al sexo dominante. Esto es, dicho en dos palabras, lo que ha pasado. Porque siendo el alma, la persona, la personalidad, una invención típica de los señores, del poder, como he dicho, cuando las mujeres, incluidas la mayor parte de las feministas, aspiran a tener un alma, también ellas, como los señores, a tener una personalidad, y consiguientemente a competir con los señores en ocupar los mismos puestos que ellos, participando en el trabajo, que en principio le correspondía solo a Adán, y participar por tanto en la justicia, y participar en todo lo demás, desde ese momento tenéis que reconocer conmigo que la rendición al sexo dominante alcanza un tal incomparable con cualquiera de los momentos que se nos recuerdan. En cuanto a sumisión, en cuanto a ser, el activismo de las mujeres no hay nada comparable a esto. Es evidente que esto es un servicio al poder. Todo el mundo sabe que una jefa de gobierno y una jueza no pueden distinguir en nada de un juez del gobierno, pero absolutamente en nada. Es decir, que el cargo se come todo lo que podía haber de diferente. Y esto que lo digo refiriendo a los más altos puestos, puedo decirlo refiriendo a los más bajos, es exactamente igual. Es evidente que esta sumisión de las mujeres, bajo la apariencia de competencia con los señores, es un servicio al poder y es la culminación, el sometimiento, por tanto, de aquello otro que por debajo podía haber habido, de lo que podía haber emanado, como he dicho, la razón que les lleva a la situación, el poder mismo. Eran ellas donde alentaba al pueblo, se supone, porque si era el sexo sometido y la historia ha empezado con el sometimiento de las mujeres, es evidente que ellas tenían que ser las representantes de eso organizado como pueblo, que es lo sometido por excelencia. Ellas tenían que ser populares como antes, es evidente. Ahí las tenéis haciendo oposiciones igual que sus hermanos y aspirando a convertirse en jueces y en jefes de ministro. Es decir, la traición más paladina que se puede decir. Tengo que hacer un pequeño paréntesis porque muchos de vosotros a lo mejor están interesados en la cuestión de los casos de la homosexualidad. Para mí es una cuestión relativamente trivial, pero como estoy presentando tan de veras la división de los dos sexos, a lo mejor alguno de vosotros os perturba la consideración de que las relaciones llamadas sexuales y las parejas muchas veces son de tipo homosexual. Conviene pues dar esto de medio para que no os perturbe. La división es la que os he dicho. Los dos sexos son los dos sexos. Ninguna presencia de homosexualidad ni lo desvirtúa ni lo cura. Que las mujeres hayan estado sobándose entre sí unas por otras toda la historia, esto es trivial, lo han hecho. No hace falta que fueran los aremes, sino cualquier sitio, es normal. Y siendo como es, normalmente las mujeres, cuando salen bien hechas, es normal que se hable que en este mundo, normalmente creo que es normal que lo sea para todo el mundo, sin distinción de sexos. Para hombres y mujeres, de manera que la moda total femenina no tiene nada de institución hasta que lo tiene. Lo que digo, pues, como librando de toda culpa a este tipo de relación entre las mujeres entre sí, por supuesto se pierde en el momento en que eso ya se convierte en una doctrina, como se convierte. Desde el momento en que por imitación de los verdaderos homosexuales, que son los señores, como se dice más, por imitación también, se puede llegar a desarrollar una doctrina de la homosexualidad femenina y de eso estoy diciendo todos los días. Pero esto es imitación del otro. La homosexualidad masculina es, como todos los demás elementos del poder, primera. Y la de las mujeres es una imitación. En cuanto a la homosexualidad masculina, que nos ha acompañado desde el comienzo de la historia. Bueno, tendría mucho que decir y a veces he admirado un poco a algunos homosexuales con los que he hablado por hablar de esta manera, pero antes se lo maté. No puedo está fundada, me parece, simplemente en el miedo al coño. El miedo al coño es el fundamento. He permitido ligar actividad masculina con cierta forma de fetichismo después de todo es eso, porque se reproduce en todo lo demás de la relación, se reproduce la historia del amor y del sexo, lo único en las parejas homosexuales y las actitudes y los hábitos, excepto durante el tiempo del cómic, para los trabajadores. De manera que es evidente que se trata de eso, de que en muchos de los casos, pues, este miedo que el señor, el dominante, tiene que sentir respecto al sitio donde lo dominaba está centrado de una manera más clara, más tremenda. Este miedo pues acentúa muchísimo, ¿no? Que lleva a buscar un camino, a buscar un camino que es normalmente ese, como se ha dado siempre desde el comienzo de la historia. Pero como habéis hecho todo este paréntesis, lo hacía para que no os perturbara mucho la cuestión de las homosexualidades. Sigue siendo verdad lo que en general he estado diciendo sobre la división de los dos sexos y la correspondiente contraposición entre sexo y amor, de la que seguimos ocupando. Contamos para cualquier posible rebelión contra esta forma de poder, que en el sexo y el amor se manifiesta en los instrumentos, contamos con cualquier forma de rebelión simplemente con la imperfección, con que esto no está nunca bien hecho del todo, sino ni siquiera me estaría insultando y dentro de un momento hablando conmigo. Esto no está nunca bien hecho del todo, y ese es el aliento de la rebelión. Es decir, que a pesar de todo lo que os he contado, que no ha sido más que recordar lo que veis todos los días con vuestros ojos y el resto de vuestros sentidos, a pesar de todo eso sigue por bajo algo que no se resigna, que de alguna manera sigue vivo. Y eso es lo que manifiesta las imperfecciones de esto. Pero atentos, porque esto quiere decir, por supuesto, el sistema, el poder, ANCA, la red informática universal, los medios de formación de masas, todo esto del poder, por fortuna no está nunca del todo bien hecho. Por fortuna tiene las quebrajaduras y por ellas respiramos. Pero al mismo tiempo se respira mismo en cuanto a personita. Yo tampoco estoy nunca bien hecho del todo. Y es gracias igualmente a eso como respiramos. Se respira por la herida, por mis contradicciones, por mis fallos, por mis grietas, por mis resquebrajaduras. Si el almita estuviera bien hecho del todo, no habría nada que hacer. Hay algo que hacer gracias a las imperfecciones, las del Estado, las del capital y las mías. Porque solamente en aquello en que yo no soy fulano de tal íntegramente, me he quedado del pueblo. Algo de vivo. Soy todavía sensible al desconocido y al contrapoder del desconocido. Sentimientos de los que a su vez nacen las razones. ¿Cómo hacer? Es una pregunta que me adelanto a hacer porque seguramente no creo que iba a salir y a veces es un coñazo y por tanto pues conviene resolverlo un poco de antemano. ¿Cómo hacer? Bueno, pues los caminos de veras, es decir, los caminos que no están hechos, porque los que se nos dan y se nos venden son los caminos ya hechos, ya se sabe de antemano a dónde vamos, no hay más que hacer otra vez lo mismo. Los caminos que no están hechos frente a los del poder están hechos, ellos saben el futuro. No se sabe. Tienen que inventarse, tienen que hacerse. Y aquí no hay ninguna separación entre el saberse y el hacerse. No se sabe hasta que se hace. Esto es lo que nos contrapone claramente a los caminos del poder, a las vías que todos los días nos venden por medio de formación de masas. Esos son los caminos de hacer lo que ya está hecho, porque se sabe que es el futuro. Estamos trabajando por su futuro, perdón, en las molestias. ¿Qué hace la puñeta de presidente con las obras que exponen los restos de ciudades hacen la puñeta de presente, pero que hacen la puñeta de presente gracias a que saben del futuro. Sin eso no podrían tampoco hacerte la puñeta mucho. Tienen que saber del futuro. De manera que la gracia y fuerza de lo otro, de la rebelión del contrapoder, está en que el término descubrimiento, que de ordinario se nos vende separado, una cosa que el descubrimiento científico, el descubrimiento del campo teórico, y otra cosa es el descubrimiento de continentes en la práctica. Amén. El término descubrimiento anula esa división. Descubrir no tiene más que un sentido. Descubrir quiere decir descubrir la falsedad de las ideas que nos dominan. Y ese descubrir es un hacer. Ese descubrir es un hacer también. De manera que, para evitar que nos queríamos lo que era lo otro, quería hacer los costales. Pero no, me saquéis aquí la separación entre la teoría y la práctica, el descubrimiento de la falsedad de las ideas y lo que se va a hacer con ello. Ese es el hacer. Ese es el hacer. El descubrimiento lo es en los dos sentidos al mismo tiempo. La manera de aquí, tal vez estamos haciendo algo, no lo estamos haciendo. Pero desde luego, no estamos pensando para llegar a conclusión para mañana hacer algo. No, no. O lo estamos haciendo aquí, ahora mismo, de presente, o no lo estamos haciendo, sin más. Y no cabe más modelo de acción que ese. Para que los dos sexos con los que hemos empezado y la guerra de los dos sexos termine de alguna manera. Por tanto, para que se anule una separación tan odiosa como esa de amor y sexo, para que terminen todas esas escisiones, para que por tanto el pueblo viva y la razón. Y la razón común, que es vida ella misma, no lo contrario de la vida, sino la vida misma. Para que todo eso suceda, desde luego, los caminos tendrán que descubrirse, pero una cosa es clara, es que el uno tiene que hacerse dos. Si hemos seguido con detenimiento el proceso por el cual os he hablado, de la escisión entre los dos sexos, de la escisión entre cuerpo y alma, de la escisión entre cuerpo y amor, y de cómo eso se corrige con el intento de unirse dos en uno, o de asociarme yo en mi cuerpo, de responder lo que quiera, etc. Pero hasta eso, unirse dos en uno, como en la teoría de Aristófanes de Platón. Si hemos seguido bien esto, está claro que lo contrario es también muy claro. Lo contrario quiere decir que el uno tiene que hacerse dos, y esto es lo que hacía el término psicoanálisis, que antes no debía emplear en su sentido etimológico, disolución del alma. Hacerse uno, dos. Yo tengo que perder mi pretensión de ser uno. Quiero decir, yo no me siento vacía, ya os recuerdo que Dios nos da, digo ahora el yo real. Esclavo. Yo tengo que perder toda fe en mi unidad, en que lo sé todo, en que puedo por tanto poseer todo, en que sea donde voy. Tengo que perder esa fe y reconocer mi división verdadera. Mi división, el hecho de que no es verdad que sea uno, que soy uno. Por lo tanto, dos. Uno, con el infinito vacío, el personaje de la realidad, y por otro, sus imperfecciones, lo que queda de pueblo por ahí debajo. Por lo pronto, esos dos, y en el sentido del psicoanálisis, la división es política. En las mencionadas sesiones del cuartel Villato he recordado más de una vez un psicoanálisis muy a pan y letra, que es lo que se hace en el Evangelio mismo. Las palabras del Verbo Divino, si me permitís que entienda aquí que lo del Verbo Divino es otro nombre del lenguaje corriente moliente, ese que no es de nadie, es para cualquiera. La manera que cuando entiendo esa figura, la despojo de todo su carácter personal, esa que hablan los evangelios, lo llamo verbo divino. El verbo divino no es más que el lenguaje corriente y moliente, que es donde está el pueblo, ese que se reencarna cada vez que nace un niño y entra en este mundo, cada vez que un niño guerrea entre su razón común y la lengua de los adultos que le ha tocado cerca. Eso es el verbo divino. Es el estado de los evangelios cuando no todo el rato es así. En los evangelios se dicen cosas que suenan de veras, que tocan el corazón y la razón. Y una de esas cosas son evidentemente estas que hablan de la división del alma. En el evangelio de San Lucas, el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo y que tome su cruz. Si quieres ganar, ahorrar, salvar tu alma, la perderás. Si la pierdes, la ganarás. No se puede decir más lúdicamente lo de la división del alma. Evidentemente, la que se quiere salvar, ahorrar, ganar es una, y la otra que se pierde entonces es otra. No puede ser la misma. Y he dicho claramente que yo no era uno. En el Evangelio de San Lucas, donde esto se repite más o menos,
si pretende salvar su vida, para ello pasa.
lo dice el Evangelio. Ya que la vida de uno está perdida, al menos lo que uno puede desear para sí mismo es que muera descubriendo que era dos. Y que a partir de ahí vivan otros los que puedan.
Vamos a pedir mis palabras y
frescos, discotecas, motos.
que te dan la atención. Y esto hace mucha diferencia entre eso y el procedimiento de irse a la montaña o el contacto con tu pareja que os quiero conocer. Para mí, desde luego, son cosas del mismo orden, y la prueba es que el poder no solo te vende la primera, te vende la segunda. Es decir, te vende la pareja y la felicidad conyugal por encima de todo. Y te vende también, te vende a mí, para mí es lo mismo de tu vocal, eso de la soledad, la soledad mística y a la coherencia. Es decir, cuando tú buscas tu propia felicidad en comunión con las nieves y con los astros, esto también te lo vende. La literatura puede competir, desde luego, con la de la Coca-Cola y la de los automóviles, ¿no? De manera que, si a pesar de eso, tú crees que lo único que tiene que hacer en este mundo es buscar su felicidad, pues quiero volver. Es una fe como otra cualquiera. Yo he aquí hablado decididamente contra eso. Para poderse hacer algo en el sentido de la religión, hay que renunciar. Moisés no entra en detalles. La institución misma del individuo está condenada. O, con palabras del verbo divino, quien quiere salvar su alma. Sí, lo otro es que lo dije de risa porque realmente era paréntesis. Explicaba la sexualidad primaria que era de los hombres, la masculina. Y entonces decía que algunos habían hablado a veces cuando he tenido que ponerlo así, pero sigo encontrando esto como la explicación más razonable. Es decir, que la mujer masculina se explica partiendo del miedo al cuerpo. Y la equipara en este sentido con otras formas de fetichismo, con el término, la consagrada. Con otra forma de fetichismo, pero está en grado 1. Porque evidentemente en lo demás, las parejas homosexuales no distinguen en nada, reproducen el mismo esquema en todos, tanto en sexo como en amor. Y dicen las mismas tonterías iguales. Sin establecer la menor diferencia, en lo que se diferencia con fuerza, es en que el coño no está. Por tanto, uno tiene que pensar que esa busca de una relación homosexual masculina tiene que haber nacido de que todo señor, toda persona de mi sexo, es normal que tenga algún miedo al coño. Es normal. Sobre esto proyectivo vale demasiado hincapié, pero algo de verdad hay, que es normal. Y luego, pues como sucede, por los componentes de cada uno y sus relaciones, en algunos casos se exacerba. Ese miedo se exacerba y hace que el esquema del amor y del sexo, en vez de practicarse con mujeres, practique entre hombres. Así de
¿Por qué piensa usted que su revolución o su forma de oponerse a lo que es la sociedad no está vendida también por la sociedad?
Pues señor mío, ha hecho un mal de decir su dimite.
O bueno, la de quien sea.
No, yo estaba haciendo algo y no estaba vendiendo nada. Yo aquí no vendo nada. No vamos a llegar a la conclusión. He dicho, o estamos haciendo algo y lo que lo estamos haciendo ya. O no lo estamos haciendo, pero
una revolución determinada.
Yo digo que no que la esté vendiendo usted, porque se la ha vendido usted la sociedad.
No hemos estado haciendo nada.
No, yo creo que estamos haciendo algo. Yo lo que digo es que puede estar perfectamente vendido.
Si fuera mía, como me dijiste al principio, su revolución, no solo es que pudiera, sino que lo estaría. Lo estaría ya condenado. Sería de mis ideas, de fulanito de tal, de Luisito García. Mira qué ideas tiene, tan rebelde es el hombre. Mira cómo se mete con la gente y tal. Estaría vendida, no es que pudiera, que estaría. Si acaso no es mía, habrá hecho.
Pero no es lo que le vale a usted para introducir.
Para vivir no. Para vivir no me vale. Me estorba.
¿Qué opina usted de la esquizofrenia? Porque eso es una separación, o sea, una de las que la personalidad.
Sí, se ha vulgarizado mucho el término y hay mucha gente que lo entiende sin más pormenores médicos, lo entiende así, como una visión de la naturaleza. Efectivamente, de una manera un poco más fina, es un revelador. Procesos esquizofrénicos son parte muy importante a veces de lo que he llamado imperfecciones. Y de esa contradicción entre que lo que por un lado es algo, por el otro se cierra. Eso a veces toma también por azar de constitución y de relaciones, toma la forma de divisiones que la medicina considera patológicas, como si todos estuviéramos esquizofrénicos. Es decir, que en ese sentido vulgar de la palabra, todos estamos descubrir que el uno es dos. Pero para efectos de la asimilación, en esto como lo demás, al poder le gusta mucho separar los casos, los tratables, los configurados de esquizofrenia. De esa manera se disimula, se hace creer que los demás no. Que los humanos no son esquizofrenia.
Ya, a ver si me sabe lo que quiero decir. Antes has me ha partido de entenderte que querías decir que la muerte ha servido en algún momento para diferenciar lo que son las almas de lo que es el cuerpo.
No así.
No exactamente así.
Ahora.
Pero
bueno, si quieres que lo repita ahora, te lo repito y después sigues. No, lo que dije, más o menos reproducido, es también muy brevemente, cuando hacía esa especie de recorrido a la formación del cuerpo. Dije que el cuerpo se vio inventado después y por contraposición con el alma. Dije a su vez, la invención del alma, que es bastante reciente, desde los tiempos comienzan las literaturas, empieza por la de los muertos. En ese sentido, las ánimas de los difuntos son las primeras formas de alma, que solamente después se extienden a los vivos de una manera muy lógica, porque los vivos están condenados a muerte. Y como van a ser difuntos el día de mañana, y van a tener su vida escrita entre dos numeritos, una lápida, si será el caso, como ya están para eso, pues entonces qué inconveniente hay que tengan ya un alma de muerto desde ahora. Así es como se inventa el alma. Por contraposición a ella, después tiene esa perda, se suma, que es un cuerpo.
Sí. Bueno, más o menos es abundar en lo que has dicho, pero que no me termino a mí de entrar en la cabeza en que la muerte, es decir, no las palabras con que se designa eso, si la muerte no es también lo desconocido, si la muerte es lo desconocido, es decir, cómo.
Bueno, si quieres hablamos un momento de eso, pero que conste que no tiene mucho que ver con lo otro, que ahora me estaba refiriendo a los difuntos, en la historia esa, es decir, a la creencia que todos los pueblos han tenido más o menos, la no resignación a la total mortalidad que les hacía que desaparecieran las almas de los padres o de otros. Vamos al tema general que propones, puede que no nos veáis demasiado, confío en que no.
Lo que quiero decir es que
he tenido un niño, ese miedo del que hablas, no es uno sino dos, otra vez habría ido el paso. Efectivamente se tiene miedo a lo desconocido y a eso a veces se le llama miedo a lo desconocido, a perderse. Se tiene miedo a perderse, a disolverse. Esa es una forma de miedo que naturalmente le corresponde al alma. El alma, la pobrecilla, tiene que tener mucho miedo de su propia disolución. Es normal, es propio. Es propio. Pero al mismo tiempo hay un miedo enteramente contrario, que es el miedo que se desarrolla desde que las religiones y los estados aseguran de manera cada vez más tajante la muerte, siempre futura, porque la muerte de verdad es la mía, es decir, la mía de la autobiografía, esa es siempre futura, por ser.
La muerte del caracol es siempre futura. Y de aquello estará segura, y ya en vez de que haya el futuro tu lápida, que lo que tienes que hacer hasta entonces es girar el tiempo. Girar el tiempo vacío. Como pueda. Desde ese momento se produce también una repulsión contraria. Nadie acaba del todo. Por creerse eso, ni resignarse. De manera que son dos miedos, y son dos miedos que se pelean entre sí. Antes sugería que la mosca puede pelearse de una manera eficaz, útil. Pero en todo caso, se pelean entre sí. Tengo que concluir con respecto a esto. Morir es lo contrario de estar muerto. Estar muerto es lo contrario de morir. Si queréis decirlo con gracia. Morir es perder. Morirse es ir bien. O tanto vivir. No tiene otro sentido. Y estar muerto por lo menos. Estar muerto es estar hecho, definitivamente. Entre los dos momentos de la
si realmente en lugar de uno somos dos, somos convivencia. Toda convivencia tiene una dimensión de conflicto. Deberíamos colegir por eso que habría que desconfiar de toda filosofía o toda creencia que nos prometa paz con nosotros mismos, o acuerdo con nosotros mismos.
Sí, pero tiene que entiendas, que entienda bien la cosa. Ha dicho realmente, y aunque sea muy ocasional, tengo que corregirlo, no es así realmente. Eso lo he propuesto como el descubrimiento, nunca cumplido. En la realidad somos fulanito de tal, hecho y derecho, con su lápida prometida. Realmente somos uno. Lo otro no es realmente, lo otro es contra realmente. Lo otro es lo que tiene que inventarse y hacer sin descubrirse. Esto conviene pensarlo en este sentido, y después he pensado por qué quieres que te diga así. Sí, de todas las filosofías y todas las ciencias que te hacen esas promesas, hay que saber oír a los pocos muertos que están vivos, como ese verbo divino de los evangelios que acabo de citar, como algunos de los descubrimientos de Freud, como las razones que quedan en nuestros restos del libro de Heráclito, no dejan de apuntar como las razones que nos suenan a través de Platón y compañía, boca de Sócrates, en todas las cuales jamás hay ninguna promesa de paz consigo mismo. Ya recordáis que el propio verbo divino, en lugar de los evangelios, me lo dice claro: no ha venido a traer la paz sino la guerra. Para que nadie se confundiera con ese sentido.
Hablas de lo común como lo uno, y hablas de dos en cuanto a imperfecciones y Agustinito.
No, está lioso, no lo ha recogido bien. Lo de común no tiene que ver nada con lo
otro. No, ya, eso te estoy diciendo, por partes. Pero ahora, lo uno, de lo común, hasta ahí.
No.
¿Lo común es lo uno?
No, que no tiene que ver nada. Es algo que, además, lo he dicho más de una vez, común quiere decir razón común, sentimiento común. Es algo que luego, como pueblo, que no tiene número, que es incontable, y que por lo tanto no tiene muros, no tiene individuos. De manera que lo de común se carga al uno. Lo de común se carga constantemente al uno. Y el uno no es común.
El uno puede ser.
Eso que depende mucho, solidario con otros unos. Solidario, con organizaciones políticas o para el lado mismo, solidario. Es decir, reforzando justamente la unidad. Pero común, no. Lo común no es mío. Por tanto, no es del uno. Lo común está contra el uno. El uno está contra lo común.
Lo común se puede entender. ¿Lo común se puede entender?
Entender sí, pero saber no. Si la chica entender sí, porque yo estoy tratando de entender.
Y la relación que hay entre lo común ¿Y Agustinito? ¿Sus imperfecciones?
Agustinito es uno, su caso de uno.
No, pero...
No lo he dicho.
Pero... Y las imperfecciones de don Agustinito, esas pueden pasar como... Por el propio hecho de estar mal hecho. Lo que le queda de gente, de pueblo, de común.
Me gustaría saber en qué te basas para decir que la homosexualidad es imitada del hombre.
¿La de las mujeres?
Sí.
La mujer es femenina. Bueno, no acuerdo que acude mucho a la historia, pero también puedo acudirlo. La mujer masculina está en todos los pueblos históricos, de una manera o de otra, más o menos institucionalizada. No ya entre los antiguos, sino cuando los españoles mismos descubrían las civilizaciones aztecas y demás, ya que había institución de homosexualidad masculina. Y a donde quiera que uno dirija la vista, se ha producido el fenómeno. Mientras que la homosexualidad femenina, solo rarísima vez, ha adquirido esa condición. Rarísima vez, la recordamos porque prácticamente es la única. El caso de la isla de Lesbos, con los Safo de Lesbos y sus amigas. Tan único que ha servido para dar nombre a esa homosexualidad. Cuando las lesbianas, entonces, de ordinario. De ordinario nunca se ha dado carácter institucional importante al hecho de que las mujeres se robaron las unas a las otras.
Pero...
¿Qué es que para eso? Que haya podido interesar a las sociedades tapar esa homosexualidad femenina. Y por eso...
Taparla, ¿no?
La descortesía.
Son las tapadas y muchas veces las más poderosas y las más machistas la han cultivado. Antes me refería a los arenes, es un caso. Contable que un grupo de la arena guardara a las mujeres de que algún otro hombre entrara y comprometiera la maternidad del señor, lo que quieran hacer sí, mientras el señor venía a visitar a una u otra de las 20 o 30, y cómo se entretuviera y se consolara, eso no solo no se reprimía, sino que se daba por consentido y se cultivaba de manera general que se llamaba. Ahora, lo he dicho como ejemplo, porque evidentemente estas sociedades, la vida y tal, son de los ejemplos más claros, la sociedad machista, ¿eh? No, no que más duro, de manera que hay tal cosa que vosotros sospechados.
Que parece que en general todo el mundo acepta que el amor es una cosa que no la controla uno mismo, ¿no? Sino que sorprende, digamos, que no es como el trabajo, que mañana tengo que ir a las 8 y voy, sino que es una cosa que viene, digamos. Pero todo el mundo creo que más o menos participa de eso, pero una gran mayoría participa también de que eso, en principio incontrolable, se puede prometer, se puede decir, te quiero, significa que quieren que cargas siempre, como quien dice, dentro de 10 días me ha salido lunar en la
frente. Como un contrato de
empleo.
No, tú lo has dicho muy bien, la espontaneidad es así, eso es lo que he llamado, es un ejemplo claramente fuerte de lo que he llamado asimilación. Efectivamente, por lo bajo nos responde el sentimiento de que no lo sabemos, de que no sabemos qué es, que nos domina, que nos arrastra. Por encima se practica la corriente de asimilación que has dicho. De asimilación al trabajo, por ejemplo, se sabe. Entonces ya se sabe, y entonces de repente yo, por eso de tal, te digo a ti, mecanita de cual, te quiero, establezco este vínculo, porque sé que te quiero. Evidentemente no se sabe, yo a veces lo he referido sobre todo a gente muy joven, muchachito, muy inexperto, que acompaña en su casa a la muchachita. Las mujeres siempre son más expertas desde el nacimiento, pero relativamente así, jovencilla en todo caso, y que llegan a la puerta de la casa y se quedan paradas, se miran a los ojos, y en verdad no se sabe qué decir ni lo que pasa. En todo caso, aquí hay un impulso de abrazar, de acariciar, pero saber lo que pasa nada. Pero en cambio, tienen detrás la literatura, tienen detrás la televisión. Aquí entra el mundo de las ideas. Entonces, cuando el silencio se prolonga un poco, él empieza a sospechar que ella lo está esperando. Y entonces llega un momento y cumple y dice: te quiero. Esa es la forma en que la cosa se ocurre.
solo vacío. Por fuera imposibilidad de aguantar el vacío de esa manera.
Me quería decir antes, ya casi lo has dicho tú, pero que me parecía a mí que esa manía de la promesa es, por lo menos en estos tiempos, está más acentuada a las mujeres. Lo de que eso hay que decirlo, y la prueba de los puestos para que quiera ella lo que diga, hay que decirlo y además con frecuencia.
Bueno, se ha dicho siempre. Se ha dicho siempre que las mujeres eran las primeras sustentadoras, por ejemplo, del matrimonio. Se ha dicho siempre, y esto tiene un fundamento, son el sexo sometido. Por tanto, son el sexo que por lo bajo está rabiando. Está rabiando con el dominio de los hombres. Una de las formas de venganza es el matrimonio.
Aquí me lo
dijeron. Gracias a Dios o a quien sea, que ahora, de parte de hace unos años para cada mujer, nos estamos independizando y estamos diciendo, yo quiero esto, yo quiero esto y yo quiero lo otro. Para nada queremos una relación ni un matrimonio, porque ya estamos siendo capaces de adquirir un cierto poder y vivir para
nosotros.
Y si
resulta
que estamos
en la
historia, además, paso a la historia.
Te recogen esto con murmullo porque es que parece que no has oído. No, es decir, que porque
una cantidad de esas veces que
porque no, si de verdad
mira,
si de verdad siguen
diciendo bisexuales ahí en medio tienen medio alto
si de verdad
querida y al mismo tiempo con un tío
si de verdad sigues creyendo en esas tonterías tan triviales y tan de moda de siempre al mismo tiempo yo no sé si este rato habremos hecho algo pero luego contigo no.
Sobre el tema de la homosexualidad femenina como imitación de la homosexualidad masculina, has dicho que hablando de toda la historia.
No, pero no, tengo que aclararlo también. Yo no he dicho exactamente eso. He dicho que la institucionalización y la doctrina es imitación de la que antes se ha practicado con la masculina. No he dicho que la relación es muy fácil. Es la conversión en doctrina del lesbianismo, lo que es evidentemente una imitación de la doctrina homosexual. Bueno, claro,
es que quizás esa institucionalización del lesbianismo quizás no haya sido posible porque quizás las mujeres, a lo largo de la historia, por haber sido el sexo dominado y no dominante, no han tenido la capacidad de hacer institución en ese lesbianismo.
Pero es que tú parece que quieres hacer institución como una cosa muy deseable y favorable, cuando era muerte.
No, pero
era muerte. Si tenía entre sí buenos sentimientos, que después de todo podrían tenerlos, por eso te he dicho que tienen de común, como sexo sometido, pero los señores, eso se borra cuando se institucionaliza esa pared. La prueba es que en cualquier club de lesbianas declaradas, evidentemente ha querido. Que uno puede apreciar muchas veces entre las mujeres corrientes y una cierta simpatía entre gente del mismo sexo sometido a aquello desaparecido. Aquí empieza ya la reproducción, la pareja, entre la cual una de ellas es la masculina, otra es la femenina, es sensible y todo lo demás. De manera que no acaba de saber la institucionalización. Nada que venga la limitación de los señores podría ser deseable, por otra parte.
En su planteamiento.
Pero estamos pidiendo palabras.
Es que usted reduce lo que es el amor a un problema de lenguaje.
No sé si es.
Sí, bien. No te he oído tu miedo.
Al parecer el problema del amor está reducido al lenguaje, que no existe una palabra para designarlo. Amor es el término que realmente se emplea para designarlo. Dice que existe un sentimiento que es inefable y que por ahora no se inventa palabras.
Para que se reduzcan palabras después del análisis que he hecho. Existen los conceptos bien establecidos, sobre todo del sexo, en nuestro siglo,
y en general un poco más indefinido el de amor. Pero si yo quiero romper esa división y decir que es mentira y que no hay más que un sentimiento con el que no sabemos qué hacer, pues evidentemente de momento me encuentro sin palabras. La verdad es que cuando, por ejemplo, me sale esta forma de acción que es lo de hacer canciones, pues yo como cualquiera acudo al término amor, claro, procurando que por la sintaxis no se preste a la equivocación de que se crea que yo estoy hablando del amor ese cuantísimo. No tengo otro, acudo a ese, que se llama en poesía, nunca se puede decir sexo, ¿no? Intentar a las obras de un perverso tremendo para intentar hacer una poesía en que se hable de sexo. Esto es una buena prueba de la diferencia. Entonces uno habla de amor, aunque evidentemente la relación sea en ese momento lo más carnal, lo más estrella. No falta otra cosa, hablar de amor, y tenemos este recurso. Esta es la grandeza del lenguaje, que no le hace falta tampoco desarrollar ideas y términos fijos, que el juego de su gramática es tal que cuando uno se deja hablar con ese lenguaje popular en canciones o en conversación corriente, pues siempre encuentra maneras para evitar el engaño que las palabras están dando sin ser, ¿no? Eso de creer el significado. Por fortuna la palabra amor, a diferencia de la de sexo, no lo quiere, no acaba de tener un significado. ¿Cómo puede ser la cosa asustada?
Entonces el lenguaje es una cosa, ¿no?
El lenguaje popular es el sitio donde está la vida. El lenguaje popular tiene que entenderlo bien, como lo
demás. Entonces el lenguaje es universal, no hay un lenguaje popular, no hay...
La lengua popular de verdad tiene razón, la lengua común no podría ser idiomas. El origen de los idiomas, la lengua de Babel, son una aparición ya histórica, imperfecta y dañada.
La necesidad es al servicio de la gente que lo utiliza.
Que se presta a que después incluso venga el Estado y la convierta en lenguas nacionales, por ejemplo, ¿no? Y que sirva para lo que sabéis que sirven las lenguas nacionales. A pesar de todo. En la lengua, aunque sea una lengua de papel, vive algo del lenguaje. Antes os he hablado de la entrada de un niño en el lenguaje, como una guerra que dura un tiempo entre esa gramática común que trae y la idiomática que le toca. Siempre vive algo, pero para que esto no se engañe, la condición esencial es que no confundáis nunca el lenguaje con las jergas, ni de políticos, ni de literatos, ni de filósofos, ni de académicos, ni de comerciantes. Las jergas que os meten todos los días por los oídos y los ojos son lo contrario del lenguaje. Estoy hablando ahora del lenguaje corriente y moliente. Eso de hacer el román paladino con el cual suele el pueblo hablar a su vecino. Ese es el lenguaje. Está en guerra contra todas las jergas. Todas las jergas son engañosas. Todos tienen un vocabulario que pretende estar fijo. Se dedican a la imposición de ideas y las ideas sobre el poder. Las armas. Pero el lenguaje corriente no, y por eso hablo con cierto, de una manera transigente, de la poca definición de la palabra amor en el lenguaje corriente, que permite que con algunos juegos de sintaxis puedan sonar y hacer algo sin necesidad de dar la impresión de responder a mi idea. Pero,
¿es el lenguaje subjetivo?
No, el lenguaje es común, es lo común. Yo no puedo hacer nada sobre mi lenguaje. Soy absolutamente impotente. Esa es la gloria del lenguaje, que ni yo, fulanito de tal, ni el Estado, ni la banca, ni nadie puede hacer nada sobre esa gramática. No pueden cambiar una sola oposición entre dos fonemas. No pueden introducir una regla sintáctica. La gramática es inviolable para ellos. Por eso es ahí donde vive el pueblo. Pueden jugar con el vocabulario, eso sí.
vocabulario de la lengua. Es un poco grande de los que he hablado. Yo sé que utilizan siempre tajantemente el lenguaje. La jerga puede dar esencialmente con el vocabulario, con significado.
Me gustaría, si pudiera ser,
perdona, que hablas de chico de antes.
Sí, yo creo que se basa sobre todo en fuentes fundamentales, ¿no? En griego, si no cambia por cada lado. Y creo que, por otra parte, tiene puntos incompatibles entre los comentarios de con fuentes orientales, con el budismo, con respecto a la personalidad, a
sí.
Un montón de cosas que yo creo que tiene mucha.
Es posible, hay antiguos, aunque yo no conozco mucho los textos a los que te refieres, pero algo, y evidentemente hay antiguos y cosas de esas, pero por supuesto yo no creo en intención. Eso es una trampa. Oriente Occidente desde el punto de vista, como decía un hombre que no gusta nada, que era Bourdieu, el fundador del grupo Bourdieu, dos formas de mierda, pero no es algo diferente, pero las dos son por facumia. Eso es lo que decía este hombre. No creo nada suficiente y, por ejemplo, ya que lo has sacado, no sé qué pensarás tú del verbo divino en los evangelios, si eso es oído, eso entiende, porque se lo ha usado. Eso lo usa, ¿no? Está a medio camino, ¿no? Está a medio camino, está en la divisoria.
Me gustaría si pudiera ser que interpretara la frase esa que dejó de Nadie, que aparece San Lucas, que se atribuye a Cristo. Y qué relación tiene con cómo terminó su hacer de hoy, con lo que llama su hacer.
¿Su hacer?
La frase esa de que dice si morimos.
Por lo menos, si estamos condenados a la desgracia,
sí.
Tenemos que vivir en la desgracia,
sí.
Porque la felicidad es de unos, por lo menos que muramos descubriendo que yo era dos, que no era uno. No sé, tiene mucho que ver, porque yo no me atrevo a interpretar más la frase de San Lucas. Se refiero a la última, a la contestación a los discípulos, donde.
¿La puedo repetir?
Sí, donde está el cuerpo muerto, allí se juntarán las almas. Como digo que no es precisamente una respuesta a su intención, porque esta frase, si no me acuerdo mal, con poca modificación, está en el Antiguo Testamento, está en el libro de Job, de manera que debía ser bastante conocida. Y entonces, evidentemente, la da el mismo para no explicar mucho más, para no explicar mucho más, para salirse del paso. No puede entender qué quiere decir la presencia del cuerpo muerto, que evidentemente no es el cadáver, lo que he dicho, sino lo que aquí he llamado y descrito como cadáver. Es decir, el cuerpo cuando se convierte en una mera posesión, en una mera posesión de mí, de la persona. Dice que en esa situación, que la real, allí se juntarán las águilas también, lo cual quiere decir que pasará otra cosa que no es de la realidad. Pero no me hagas interpretar demasiado. A veces a las formulaciones misteriosas, es mejor dejarlas son más activas si se mantiene algo misterioso.
¿Ya? Sí, Agustín, tú hablabas antes de que la bisexualidad puede explicarse como un ideato. Entonces, ¿cómo se explicaría la bisexualidad, por ejemplo?
Porque no está claro.
Ah.
Eso de yo soy dos, no puede ser, no podría ser tres.
Si no podía ser también yo uno en uno, no podía ser tres o más. Sí, sí. A partir de ahí todo lo que quieras. Se puede llegar a la formulación extrema que era del propio diablo cuando responde: yo soy el cielo. Es la versión de Satanás. Se puede llegar hasta que yo soy legión, lo cual quiere decir una cosa que aquí sabemos, que me hemos oído y entendido ya, que yo, en cuanto no soy nadie, soy un pueblo. tu pueblo, el pueblo que no tiene números. No, por tanto, no una región numerada, parece que no. Evidentemente, una región sin números, una pluralidad sin números. Sí, pero lo esencial, es el descubrimiento de la rotura en el planeta. De ahí viene venir todo lo demás, el sermos. Y además, yo aquí lo he traído como revés de la situación en que se trata de establecer esa división en la población entre los dos sexos y el consiguiente formulado de uno por el otro. O sea, pero como revés. El proceso de este psicoanálisis político empieza esencialmente por descubrir que no soy uno. El procedimiento más eficaz de los números es descubrir que tengo por lo menos rojo. Dos. Pues ya la cosa puede cambiar de la vez.
Que respecto a esto que decían para arriba antes, de que yo hago lo que quiero, o salgo con quien quiero, o jodo con quien quiero, que yo creo que es bueno recordar cuando era pequeño lo que pasaba, ¿no? Cuando los niños vienen para el colegio y se les pregunta si son un poco todavía niños o rebeldes, dicen porque me obligan, ¿no? Pero un profesor sabe que cuando el niño ya se ha ganado para la obediencia y para el respeto a los padres es cuando ya contesta, no, es que yo vengo porque quiero, no se lo caga nadie, ¿no? Pero cuando dice eso ya es la persona completamente sometida.
Sí, ya está bien. Además, no solo así respecto a las edades, sino que eso mismo puedes extenderlo al análisis de la evolución en los últimos años. La gente vieja como yo recuerda todavía regímenes en que el procedimiento se pierde el poder de la represión. Por ejemplo, respecto a esto de lo sexual, es claro que la ley esencial de este mundo consiste en que lo malo es bueno. Solo así se puede trabajar, sacrificarse. Esta es la ley moral esencial, lo malo es bueno. El corolario de la ley es que lo bueno es malo. Y si es buenísimo, lo bueno es malísimo. Pero ¿qué hay? Y esto es justamente lo que caracterizaba este asunto de los amorosos y de las cosas amorosas y tal. En el antiguo reino, lo que quiero la represión. Ahora, desde aquí, desde el Estado de Bienestar, nos damos cuenta de que todo es. Qué torpe en comparación con lo que acaban de describir, que es el que hoy domina. Lo acaban de describir desde la asimilación, es decir, la conclusión impuesta de que uno hace las cosas porque quiere. Cumple la ley, pero ya no es ley. Ya no es ley, no está impuesta. No cumple la ley porque quiere. Y la han llegado al extremo de que aquellos países que hemos padecido de los años en que yo era muchacho, aquellos países condenaban, por ejemplo, la masturbación, pueden estar sustituidos por educadores sexuales que recomiendan al niño menearse de una manera adecuadamente, no sé. Y eso revela el cambio de la práctica. Cuando uno recuerda que dice qué torpeza la represión, qué torpeza la represión cuando se disponía de este procedimiento para manejar las almas de forma que cada uno acepte como su propia voluntad, se tome como una voluntad aquello que era la ley, de tal forma que no haga ninguna ley. Eso para un